Desde sus inicios, el Internet fue ideado como una red global de interconexión entre computadoras, conectando usuarios, conectando ideas y conectando visiones del futuro. Con el paso de los años se ha perdido un poco de la esencia de este sueño global. Sin embargo, a través de blockchain, buscamos día a día democratizar y eficientizar la nueva economía digital. El día de hoy nos acompaña DK, una persona clave para la implementación y educación digital del Internet de las Cosas. Haciendo uso de Helium, una red de hotspots especializados, busca incrementar las aplicaciones del Internet de las Cosas, desde redes de Wi-Fi descentralizadas hasta monopatines eléctricos y equipo industrial agricultor. Acompáñanos en esta excelente entrevista.
Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación a alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos.
¿Qué hay, señores? Cabe, DK, ¿cómo están ustedes?
Creo que
excelente por acá, excelente.
Todo súper bien por aquí también.
Qué bueno, qué bueno. DK, fuego a la lata. Háblanos de ti, háblanos de tu experiencia, quién es DK, lo que sea que tú puedas compartir sobre tu persona, y también háblanos sobre tu relación con el mundo del IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas.
Bueno, primero que todo, saludos. Encantado de estar aquí. Yo soy una persona que tiene muy poco tiempo, en realidad, en el mundo cripto. Dígase un año y medio. Puedo despertar la curiosidad de qué era staking y por ahí me dentro de mi desarrollo creo que me enfoqué un poquito más en tecnologías de blockchain que se enfocan en uso de vida diaria y por este medio llegué al IoT prácticamente. Y mi relación con IoT es que me encantaría traer o desarrollar una red en el país que pueda darle ese empuje tecnológico a los procesos y desarrollo que hay dentro de la sociedad, que pueden mejorar, tú sabes. Y descubrí Helium, prácticamente descubrí Helium en febrero y me fui all in. Me fui all in 100%, sin pensarlo.
Wow.
Y me estoy desarrollando en esa área. Ahora mismo Helium es mi proyecto principal.
Ok. Nítido. Y háblanos entonces, DK, ¿cuánto tiempo tienes en el proyecto de Helium ahora mismo?
Tengo, mi primera orden de Helium fue en febrero, y empecé en Barcelona. Cuando eso viví en Barcelona, y pedí 5 hotspots, y los instalé desde que me llegaron, fueron los primeros que me llegaron a mediados de junio. Duré 3 meses, 4 meses para recibirlos, y los instalé en Barcelona, y de ahí me vine a vivir para acá, y había hecho una gran orden para instalar una red aquí bastante grande dentro de varias provincias, y creo que son alrededor de 7-8 meses ya que tengo desarrollando, estudiando el proyecto como tal y viendo cómo puedo llevarlo a la perfección, como quien dice, o a cómo puedo hacerlo lo más correcto posible.
Entonces, DK, háblanos de IoT. ¿Qué es y para qué sirve?
IoT significa Internet of Things o el Internet de las Cosas. Normalmente cuando tú vas, no se ve aquí, pero si tú vas, por ejemplo, en Barcelona, en Nueva York, tú vas caminando por la calle y tú te encuentras una máquina expendedora de Coca-Cola o de soda, de cualquier cosa, y tú puedes pagar con internet, con una tarjeta de crédito a un datáfono, que así que le llaman en Barcelona, el Verifone, y tú te conectas en medio de la calle y ese aparato simplemente registra tu transacción y la manda sobre la red. Este equipo utiliza Internet of Things, que es el Internet para equipos o para sensores o para aparatos o para cualquier tipo de cosa, incluyendo hasta vehículos. Ese es el Internet para las cosas. Nosotros normalmente utilizamos Internet de alta velocidad, los seres humanos, como el Wi-Fi. Estos equipos en realidad no necesitan un bando de ancha tan alto, entonces pueden funcionar por diferente tipo de redes o de frecuencias. El IoT como tal no es una tecnología tan nueva, como quien dice, porque hace mucho que se utiliza. Y no sé si ustedes se acuerdan de la red Edge o la red GSM que utilizaban los celulares antes.
Ah, sí.
Sí.
Esa red, al irse desfasando y abriendo más tecnología como el 3G, 4G, 5G, se ha liberado y normalmente esa es la frecuencia que utilizan los aparatos IoT, que es una frecuencia con un bando de ancha muy bajito que da para compartir datos muy precisos y siempre tiene conectividad. Usan muy poca electricidad y muy pocos datos. Y eso prácticamente es IoT. Y funciona y sirve para muchas cosas, como el ejemplo que le dije de la máquina dispensadora que está en la calle. Por ejemplo, puede ser un sensor de humedad, un sensor de temperatura para una nevera, o puede ser un sensor para cuando hay que regar a las plantas y te dice, ah, mira, está muy seco, necesito agua, y te tira una alarma. Esos son el tipo de cosas del día a día que se pueden utilizar y mejorar con IoT.
Ok, eso es lo que a ti te interesa, como lo que mencionas, el use case de Helium tal como red y, bueno, en general, Internet of Things en el uso diario, ¿no? Eso fue lo que te interesó realmente de todo este tema de Helium.
Sí, sí. Realmente, cuando empecé a estudiar sobre cripto y sobre blockchains, hay muchos proyectos que ahora mismo no tienen uso de vida diaria. Por eso creo que Helium como tal ha hecho un impacto tan grande, porque es un proyecto que mezclaba una tecnología ya existente, que es el LoRaWAN, con una blockchain. Entonces, estamos hablando de que la tecnología blockchain está mejorando la calidad de algo que ya existía y simplemente lo que hace es, lo que busca es descentralizarlo, porque mayormente el Internet en todo el mundo está centralizado. Si mañana, por ejemplo, Claro dice, apaga la señal, se va a ir la mitad de Santo Domingo con mucho problema, porque hay una entidad que está controlando prácticamente las redes o el Internet.
Exacto.
Sí. Entonces, háblanos de Helium. ¿Qué es Helium realmente? Okay.
Helium, como tal, es un proyecto que busca integrar a través de una blockchain la red de LoRa ya existente. El IoT aquí se ha manejado a través de LoRa, que es Low Radio Frequency, y es un protocolo que funciona en las frecuencias que había mencionado antes para transmitir datos de baja capacidad y de bajo consumo eléctrico. ¿Qué pasa? Helium, como tal, viene y es fundado por una de las personas que desarrolló el peer-to-peer, que era el socio de uno de los fundadores de Napster, que no me acuerdo bien el nombre. Esta persona fue uno de los pioneros, y en realidad dentro de lo que es compartir datos, nosotros todos utilizamos P2P, y él fue que se la desarrolló. ¿Qué pasa? Que Helium vino a resolver un problema muy grande, que es que yo, como tal, como un usuario de Internet, tengo obligado mayormente que sacar un contrato y afiliarme a una empresa para yo poder utilizar Internet o cualquier tipo de red. Helium lo que ha hecho es descentralizar el uso de una red y por eso se llaman The People's Network, la red de las personas, de todo el mundo. Y funciona con una blockchain, que mayormente todo el que está escuchando aquí sabe lo que es una blockchain, y si no sabe, una blockchain es un protocolo que se desarrolló por primera vez con el Bitcoin. Y por eso yo, por ejemplo, soy muy, muy seguidor de lo que es integrar la tecnología blockchain a los usos de vida diaria. Mucha gente dice, que Bitcoin, ¿qué hace eso? No, no. Bitcoin llegó aquí para darnos prácticamente apertura a este tipo de proyectos como Helium.
Exacto. La pauta, como que sienta las bases, ¿no? Y la pauta de lo que es un blockchain para que las personas entendieran la capacidad de desarrollo que podía tener.
Claro. Y como digo, una blockchain es un libro contable, inmutable, impenetrable, donde nadie puede entrar o puede hacer algún tipo de modificación, además de que es público y descentralizado.
Sí, básicamente una buena asociación de ideas sobre qué es una blockchain es el libro contable. Normalmente antes lo que era una mascota, digamos antes de que fuera el internet, no sé qué tal, una mascota donde las personas, ese libro chiquito donde la gente anota fulano le pagó tanto a fulano, fulano le debe tanto a fulano, y se van ahí poniendo todas las transacciones que van habiendo, y hay todo un ejercicio de ver esas transacciones y entender bien cuál es el resultado en cada etapa, en cada transacción, de cuánto tiene cada quien. Entonces, ya aclaro a los que lo han utilizado en una computadora, normalmente se utiliza Excel o una base de datos para este tipo de cosas. Entonces, cuando tú asocias la blockchain como tal, aunque sea una tecnología o un protocolo como tal, muchísimo más complicado que una simple hoja de Excel, el fin real es tener esos datos guardados. Que sea ahora también inmutable e incorruptible y que nadie pueda tamper with it sin un poder bien grande sobre toda la red descentralizada de personas que están emitiendo información a la blockchain, ya eso es algo adicional que trae la tecnología blockchain, pero como que el objetivo como tal es guardar información y poder presentarla. Y entonces, hablando específicamente de eso, entonces entendería, DK, que la blockchain de Helium lo que ayuda es a guardar las informaciones que generan estas antenas o redes de LoRa y las transacciones entre los dispositivos y estas redes, transacciones de datos, transacciones de accesibilidad a los datos y tal.
Exacto, exactamente. Así mismo es. Nítido. En realidad, yo quería poner un ejemplo, una analogía, que en buen dominicano creo que mucha gente lo va a entender.
Adelante.
Para mí, no es que sea así, pero yo comparo mucho una blockchain a una carretera. Prácticamente lo digo porque las transacciones que corren en una blockchain, normalmente, cada proyecto que tiene su propia blockchain solamente corre en esa blockchain al menos que haya interoperabilidad. Si tú te pones el ejemplo de Bitcoin, en Bitcoin ahora mismo corre solamente Bitcoin en la blockchain. Creo que tal vez hay un layer 2 adherido, pero no me acuerdo el nombre. Con Ethereum pasa diferente, que creo que ese ha sido uno de los grandes logros o éxitos que ha tenido Ethereum. Que Ethereum es una carretera donde muchos proyectos bajo el código de Ethereum pueden correr. Y por eso hago la analogía, porque mucha gente pregunta, pero que Tron, pero que Bitcoin, pero que Ethereum, pero que Algorand, o X, o Solana. Cada uno tiene su blockchain, y para mí, lo más dominicano para que la gente entienda es, eso es una carretera. Por donde lo toquen de Solana, pueden correr en la blockchain de Solana, por el momento. Y es muy bueno entenderlo, porque, por ejemplo, Helium tiene una blockchain por donde corren transacciones de datos, que es una buena analogía para que la gente entienda un poco cómo funciona la tecnología de Helium y cómo funciona un hotspot de Helium, por ejemplo, que funciona de una manera como un gateway. Es un hotspot, un router que emite una señal y todo el tiempo está emitiendo señales, una que se llama beacon y otra que recibe. El beacon se manda y el witness es que tú recibes un beacon de otro hotspot alrededor tuyo. Funciona con el Proof of Challenge. Esto es el Proof of Challenge, POC. Y normalmente el POC es lo que te deja un rendimiento o un reward, por así decirlo, en HNT. Cuando dicen, tú estás minando Helium. Sí, yo estoy minando Helium, pero es a través del Proof of Challenge, Proof of Coverage, perdón. El Proof of Coverage funciona como dije, con un beacon, un hotspot cada cierto tiempo recibe una señal de otro hotspot independientemente de que esté en una región. Un hotspot en Santo Domingo recibe una señal de un hotspot en China diciéndole que él tiene que mandar una señal o un beacon. Cuando este hotspot lo recibe correctamente y manda el beacon, todos los hotspots que están alrededor de él que reciben la señal se llaman witness. Esa transacción se llama witness o testigo. Esto significa que estás validando la red de que tú estás emitiendo una señal, estás en el punto donde estás y estás dando cobertura a la red. Porque lo que busca Helium es que sea la red que dé más cobertura y más descentralizada. Es prácticamente un modelo tipo Uber, que Helium no tiene una sola antena en el mundo, pero ahora mismo es la que tiene mayor cobertura de IoT. Y lo ha hecho en menos de 2 años, prácticamente.
Sí, impresionante.
Es muy impresionante.
Sí, el crecimiento que ha tenido Helium es impresionante. O sea, yo me acuerdo cuando empecé también en el espacio de cripto, que apenas estaba empezando como a escuchar, ¿no? Y escuchaba a personas diciendo, sí, ya me estoy comprando mi hotspot, etcétera, etcétera. Y el ver la capacidad de crecimiento que está teniendo y lo eficiente que está haciendo, como en ir cubriendo necesidades y cómo constantemente está evolucionando la red, es impresionante ver el crecimiento tan rápido en tan poco tiempo.
Sí. En un solo año, por ejemplo, cuando yo vi el proyecto en febrero, habían 17,000 hotspots en febrero. Estamos ya al nivel de 300,000 hotspots prendidos.
¡Wow!
Hay 300,000 hotspots en la red y se estima que para el año que viene va a haber más de 500,000 para enero del año que viene.
O sea, que un 20x exacto. En menos de un año.
Exacto, en dos meses.
En dos meses.
Wow.
Esa es una de las razones por la que podríamos decir que estamos early. Todavía falta mucho Helium por delante.
Claro, sí.
Estos hotspots funcionan de una manera que, por ejemplo, tú tienes un sensor de GPS y ese sensor de GPS, tú andas en un carro por la ciudad de Santo Domingo y estás cruzando desde San Cristóbal hasta Juan Dolio. Ese GPS que tú tienes está mandando una señal y conectándose a los hotspots que van caminando. O sea, tú vas cruzando la ciudad y tu GPS, que está conectado a la red de Helium, le va mandando un chin de información al hotspot que está por San Cristóbal, después el que está en el medio de la ciudad y después el que está en Santo Domingo Este. Y esa data que tú estás compartiendo o que tú estás otorgándole al equipo GPS se convierte en un reward para los hotspots por los que se ha conectado. Ahora mismo, la rentabilidad, por así decirlo, o el beneficio de Helium, es que el proof of coverage te deja una rentabilidad bastante buena como minería. Pero se estima a futuro y a largo plazo, porque tiene un sistema y un modo, igual que Bitcoin, de hacer un halving de los rendimientos y de los HNT que se minan todos los meses, va a haber una deflación de los tokens como tal. Y por ende, se estima que a largo plazo lo que va a ser más rentable para los hotspots y para los mineros va a ser la data. Por eso es muy importante en que la comunidad de Helium, donde sea que se encuentre, por ejemplo la de Santo Domingo, se enfoque en, además de proveer la red, en crear una infraestructura y modelos de negocios para ofrecer equipos y aparatos que puedan utilizar la red. Porque todo equipo, toda compañía o empresa que empiece a utilizar la red va a tener un ahorro bastante considerable y también va a desarrollar tecnología que va a modernizar y va a aumentar la rentabilidad de cualquier negocio. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la optimización de industrias. Hay industrias que utilizan sensores que no están conectados a la red o a un internet. Por ende, al momento de tú darte cuenta que un sensor o que algo está dañado, ya es muy tarde. Entonces, el mantenimiento preventivo en una industria es de las cosas que le dejan más rentabilidad. Porque al momento de que una industria tiene que pararse de trabajar por dar un mantenimiento, empieza a perder dinero.
Exacto, que es un poco como el ejemplo que nos habías dado desde antes de esta conversación, ¿no? No, lo de las, el ejemplo que diste de las patinetas eléctricas, ¿no? Que realmente la adopción de ese tipo de tecnologías es los márgenes de ganancia, ¿no? De negocios que las personas tal vez ni siquiera tenían, no les pasaba por ningún lado en la cabeza que podían utilizar Helium para beneficiar sus negocios de vida diaria.
Así es, así es.
Sí. No, que también el mensaje que les quiere decir DK a ustedes los oyentes es, y a nosotros los mineros también, ¿verdad? Oyentes y mineros, es que no vean solamente a Helium como una forma de generar dinero porque tengan una antena y un hotspot ahí absorbiendo y mandando información, sino que también se preocupen por generar la economía que hay detrás, que está habilitando estas redes, que se preocupen también por ver a sus ciudades utilizando aún más estos dispositivos de IoT que quizás anteriormente no principalmente Santo Domingo y República Dominicana, no se habían utilizado tanto porque es costoso al precio que tienen ahora los dispositivos poderse conectar a las redes existentes, pero con Helium se pueden estar conectando hasta ahorrando un 90% del precio que le pagarían a otra a otra red.
Entonces, a otro servidor de internet.
Claro. Y también quería aprovechar que digamos de una manera u otra, como para simplificar, es cierto que uno como minero o holder o interesado dentro de la red de Helium, o proveedor de digamos de la infraestructura, estas personas que como nosotros estamos poniendo nuestros hotspots y antenas, estamos proveyendo esa infraestructura, entender exactamente cómo es que se hace dinero, ya DK lo ha dicho, que es primero siendo witness, tú puedes ganar dinero cuando tú eres un witness, también cuando tú eres parte del proceso del beacon, que es como por ejemplo cuando un hotspot de China pasa a través del internet normal, se conecta con tu hotspot y le dice a tu hotspot, wey, yo necesito ver quiénes son los que realmente están alrededor de ti, manda una señal y deja ver quiénes rebotan, quiénes adquieren esa señal que tú enviaste, y ellos se convierten entonces en los witnesses. Ya hay dos formas, y la tercera, que es entonces la parte de los datos, que es cuando esos datos que viajan a través de los dispositivos de IoT dicen, wey, necesito que tú me envíes esto al internet, ¿verdad? Y que esos datos tengan un costo para viajar a través de la red, y que tu antena sea la que haya proveído esa conexión a ese dispositivo. Y ahí esas son las tres formas, digamos, más interesantes de hacer dinero siendo minero y de aportar a la infraestructura como miner.
Exactamente, tú lo has reducido y lo has redundado bastante bien, por así decirlo. Bastante
bien. Gracias. Entonces, tú mencionaste que estamos, digamos que querías decirle estos mensajes a los mineros sobre no solamente preocuparse por el dinero, sino también preocuparse por el mercado y por optimizar la red. Pregunta, ¿cómo es esto de cómo podemos optimizar la red nosotros siendo mineros? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, primero que todo, considero que todo el que tenga un equipo debería unirse al grupo de mineros de Telegram, porque es muy importante que todos estemos coordinados. Sucede algo. Mucha gente dice, pero hay muchos equipos. Sí, hay muchos equipos. Lo único que está equivocado es la forma de instalación. Ahora mismo hay muchos equipos que están uno arriba de otro, y cada vez que un equipo se pone muy cerca, baja el scale reward, que es una escala de recompensas que cuando un hotspot manda una señal y ese witness que la recibe tiene una escala de 0.5 en vez de 1, lo que tú como beacon, como el que mandaste la señal, se te reduce a la mitad, a un 50%. Esto pasa porque hay una cantidad muy grande de mineros concentrados en un solo hexágono o en una sola región dentro del mapa de la aplicación de Helium. ¿Cómo podemos optimizar esto? Con comunicación y también guiando a los próximos o a los futuros mineros a cómo o dónde pueden hacer un deployment o una instalación correctamente. También hay muchas personas que han pedido equipos y, por ejemplo, creen que simplemente lo conectan en su casa y ya empieza a ganar dinero, y realmente no es así. Yo personalmente no instalo equipos si no es con una antena de exterior, porque mi intención es tener la mayor cobertura posible y que me vean la mayor cantidad de hotspots que están alrededor de mí. Cuando un minero o un hotspot está dentro de una casa, y la mayoría de casas de la República Dominicana son de concreto, o sea, bloque y hierro, la señal no sale o no recibe porque tú estás bloqueando. Es lo mismo prácticamente que el Wi-Fi en una casa. Tú tienes un Wi-Fi en una casa de dos pisos y tienes que poner otra cosa abajo para poder tener señal de Wi-Fi, porque no te llega el internet. Entonces también le exhorto a todo aquel que tenga un equipo que se preocupe, por ejemplo, por acercarlo a una ventana, o si está muy cerca de otro equipo, tratar de llevarse de acuerdo con el otro equipo que está cerca y ver si se separan un poco, porque en realidad esto es lo que puede mejorar la red. No hay ninguna otra forma. Es planificación y colaboración entre todos los mineros, por así decirlo.
Sí, y para añadir ahí, digamos que ha sido diseñado la forma en cómo Helium ha entendido que pudiera provocar una economía descentralizada de personas que están cada uno participando por su propia cuenta. Eso se esperaba, se veía venir, ¿verdad? Era esperado que todo el mundo comenzara a comprar mineros y comenzara a ponerlos sin ni siquiera hablarse entre los otros mineros. Helium entonces lo que tiene es que tiene un sistema como de penalización, que es lo que mencionaba DK, de que si estamos muy juntos, entonces no vale la pena que tengamos dos hosts. ¿Para qué tenemos dos antenas en un mismo espacio si al final con una bastaría? Y lo que queremos es que los hotspots y las antenas estén distribuidas de la mejor manera, que aumente el coverage en un espacio geográfico más importante que simplemente comenzar a poner mineros a donde sea. Y también entendemos que las personas han comprado sus mineros y les dura 3 meses en llegar a su casa, y en lo que lo van a instalar ayer alguien le puso un minero cerca. Eso es totalmente, a todo el mundo probablemente le ha sucedido, que ya cuando lo vas a instalar, ¡pup!, no, en este Hex ya no, porque alguien más lo tiene. Es bueno que se comiencen a educar sobre los distintos tamaños de hexágonos, que son lo que le llaman los resolutions. Hay hasta 10 niveles de resolutions, y cada resolución tiene un tamaño de hexágono que va creciendo y creciendo y creciendo, y hay reglas detrás de esos hexágonos. Son cosas que quizás no vamos a hablar de que hoy, porque son temas bastante complicados, pero que podemos incluso buscar la manera de tener hasta sesiones abiertas con los mineros y explicarles las herramientas como Hotspot y demás que les van a ayudar a entender
optimizar.
Bien. Exacto. Y optimizar sus mineros para que también hagan más dinero, porque al final, claro, una buena mayoría, o si no todos, estamos aquí también poniendo nuestros mineros, aportando la infraestructura, pero queremos ser recompensados adecuadamente. Entonces, es importante que todo el mundo sepa que aquí nadie está para joder al otro. Nadie, porque en el momento en que tú jodes al otro, te estás jodiendo a ti mismo. Yo no puedo poner un minero al lado de tu casa para joderte sin que yo me joda a mí mismo. Entonces, es bien interesante que está desincentivado que yo te quiera joder. Estoy incentivado a ayudarte. Y eso es algo precioso dentro de esta comunidad.
Claro.
Que realmente nadie puede estar solo. La intención es que todo el mundo se comunique uno con otro. Y mi primera recomendación, DK, antes de que tú también vayas a dar más recomendaciones, es vayan a además de la de Telegram, que sí es un grupo que ya, aunque bastante grande, todavía caben más, es que comiencen a poner sus contactos dentro de las informaciones de los mineros, que eso se puede hacer en varias de las plataformas. Tú puedes poner tu contacto, aunque sea tu WhatsApp, o puede ser tu usuario de Telegram, asociado a tu minero, y así cuando uno ve el minero en el mapa, uno dice, mira, este minero está mal colocado, hay que mandarle un mensaje y decirle, oye, te queremos ayudar a generar mejores pasivos, mejores rewards. Pero si tú no tienes tus datos ahí, nadie te va a encontrar. Entonces lo primero es pon tus datos, y así te vas a dar cuenta que inmediatamente te van a hablar, te van a decir, esto es lo que podemos hacer para mejorar y optimizar tu lado de la red.
Claro. Y también quería agregar que cuando dos mineros están más cerca de 300 metros, estos no se ven. No participan dentro de el proof of coverage. Simplemente te da inválido. Si hay dos equipos que están más cerca de 250 metros, nunca se va a generar dinero entre ellos dos. No se puede. Lo invalida la red. Por eso exhorto también a lo que dice Said de que agreguen su contacto y su información, porque tal vez moviendo un minero 50 metros o 25, 30 o 60 metros, un poquito dentro de tu área, a un lado, podría mejorar tu rendimiento en realidad.
Bastante. Sí, y DK, tú que tienes experiencia teniendo distintos mineros, y no sé si es algo que tú puedas mencionar, cuántos mineros tienes en República Dominicana, un número, pero estamos seguros de que tú no eres dueño de la localidad donde están cada uno de estos mineros. ¿Cómo tú te manejas colocando mineros en localidades que no son tuyas? ¿Cuál es el truco aquí para aquellos que quizás han adquirido un minero y ya para cuando le llegó y lo iban a instalar, vieron que en sus casas ya no es rentable porque ya está lleno, ya hay más personas y dirán, mira, quizás lo puedo poner allá arriba en este espacio que está vacío, pero no conozco a nadie ahí. ¿Qué proceso pueden seguir estas personas para...?
DK va de puerta en puerta como misionero con una caja llena de mineros.
Sí, realmente, déjame explicar un poquito. Yo adquirí 100 equipos, yo tengo 100 mineros, pero no solamente son míos. Yo cuando me metí en este proyecto, voy a hacer esta anécdota porque es bastante, da un poco de risa y creo que le ha pasado a muchas personas que se han metido de lleno a lo que es el mundo cripto y al desarrollo. Cuando yo veo Helium en febrero, yo dije, wow, pero qué proyecto más interesante, qué cosa más chula. O sea, tú estás prácticamente, te están pagando por tu proveer internet y tú no tienes ni siquiera que hacer gran cosa. Prácticamente como Uber. Yo fui a la mayoría de grupos de WhatsApp de mis amigos de confianza de toda la vida y yo le dije, señores, vamos a invertir en esto. Esto es real, es muy grande, miren. Y mucha gente me dijo que yo estaba loco. Así, sin más. No, está loco.
¿De qué eso pasa aquí?
¿Cómo yo voy a meter tanto dinero en eso si yo no sé lo que es? Y como tú sabes, como que empezaron a surgir muchas preguntas. Y de todas las personas que yo le conté el proyecto y lo que yo estaba envisionando, solamente 5 personas me dijeron que sí. Que me dijeron, está muy interesante, me gusta mucho la idea. Yo ya había comprado 100 mineros. O sea, ya yo había puesto mi orden, ya estaba paga. A esas 5 personas que confiaron en mí, yo las involucré y les di una parte del proyecto. Le dije, ustedes me pagan esta parte y vamos a un pool. Vamos a un pool y estas son las reglas. Y todos me dijeron que sí. Son mis mejores amigos, en realidad, los que confiaron en mí. Me dijeron que sí y lo logramos. Nosotros tenemos 100 mineros. Y lo que yo había envisionado, como también me desarrollo en una empresa que tiene muchos clientes, yo al principio de involucrarme con los amigos, pensaba en que iba a coger los clientes y le iba a decir, ah, miren, yo quiero instalar esto aquí, yo le voy a dar una comisión o le voy a pagar mensualmente por dejarme poner esto aquí y simplemente tengo que conectarlo. Pero como resulta el caso es que agregué un grupo de amigos, cada uno se ha enfocado en regiones o en áreas donde tienen muchas facilidades y amistades. Yo realmente, por quien soy, genero mucha confianza dentro de las personas de mi cercanía y gente que me conocen. Y a mí nunca, no me han dicho de que no, eso está raro, eso es qué sé yo qué. Porque genero mucha confianza yo como persona y asimismo mis amigos, los que son parte del pool. Nosotros tenemos ahora mismo San Pedro entero, todos los hotspots que están en San Pedro son de nosotros, y en Nagua también, y hemos hecho esos dos deployments. También tenemos uno en Santiago, estamos viendo cómo va, porque les exhorto, por ejemplo, si alguien de Santo Domingo que compró 5 equipos o 2 equipos y ve que está muy lleno, que confíe en que otras áreas como Santiago se van a desarrollar. Lo que pasa es que hay gente que todavía está esperando su equipo. Yo empecé por allá para ir colocando en sitios donde ya yo tenía asegurado el host. Y yo personalmente ofrezco al host un porcentaje. Y en cada zona donde estoy tengo un super host. como si fuera Airbnb. Tengo un encargado que recibe una comisión de todos los mineros que están allá, pero es el soporte y también el encargado de ese contacto entre el host, yo, y porque muchas veces yo no conozco a los hosts, por ejemplo, yo personalmente, pero como yo soy el que estoy controlando y administrando el pool, tengo que tener algún acercamiento porque veo que el equipo está relayed o que se apagó o que tal cosa. Y tengo un superhost que cobra también un porcentaje por instalar y por ver y por velar de que todos los equipos estén a su mayor capacidad. Yo le voy a decir el porcentaje. Yo le pago un 10% a todos los hosts. Tal vez lo vean poco en comparación a Emrit o ese tipo de cosas, pero tienen que tomar en cuenta que yo o nosotros, el pool, va a cada host, instala una antena de una forma muy correcta, se paga un instalador, se hace una inversión bastante grande y por eso se paga un 10%. No sé si ya en el futuro yo aumentaré o bajaré, pero normalmente por ahí es que ronda. Y a la persona, el superhost, yo le doy un 5% de todos los equipos que él revisa o que están bajo su tutela. Y más o menos así que he desarrollado el modelo de negocios.
Está wow. Muy interesante, viejo.
Qué bárbaro, sí, qué interesante.
Muy interesante. Yo próximamente te voy a ver que todos los hosts que han participado de la red y el pool de DK van a recibir un airdrop.
Es muy probable.
Cuando DK se vaya a hacer una DAO. Cuando ese pool diga, mira, esto se tiene que descentralizar, ya no me puedo encargar de esto, vamos a descentralizarlo. Plup, un pequeño airdrop a cada host. Ya yo lo veo venir. Y mira qué bien que él ya está diciendo que sí. Háblanos de eso, DK, si puedes.
Sí, mira, en realidad, dentro de mi visión y dentro del proyecto, mi enfoque o mi objetivo fue o es buscar personas que yo conozco que tal vez tengan un potencial entrando al mundo de cripto. Y me he sorprendido mucho, pero mucho, mucho, porque yo creía que yo iba a llegar y le iba a tener que explicar a todo el mundo lo que era eso, lo que es cripto. Y no es así, ¿eh? No. Yo llegué a San Pedro y todos los hosts, yo ofrezco dos modalidades. O te pago el 10% en efectivo, cash, o te lo pago en HNT. Yo me quedo con el HNT y te pago en efectivo. No tengo problema con eso. Y todo el mundo quiere la cripto. O sea, sí, no hay un host que me diga, no, dame el dinero. En Barcelona, para que tú entiendas, en Barcelona es que me piden a mí el dinero. Los hosts míos de Barcelona.
Son gente inteligente.
O sea, aquí en Santo Domingo y en San Pedro y en Nahua, la gente sabe. O sea, la gente está en eso.
Claro, burn the fiat.
Exactamente.
Claro. ¿Cómo se van a quedar con fiat?
Y a todo el que yo le todos mis hosts, yo se lo digo, señores, guarda eso, que se va a hacer tu fondo de ahorro para...
Exacto.
Mira, y la gente que me hicieron caso al principio, porque cuando yo empecé a minar en junio, a mí me tocó uno de los hosts, el primer equipo que yo instalé, me tocó un ¿cómo se llamaba? Un consensus group. Un consensus group era, al principio de la red, o el primer año y medio de la red, se elegía al azar un grupo de hotspots del mundo entero, por zona, para ellos validar transacciones y funcionar como unos masternodos. Y a eso le llamaban el group of consensus. Al que le tocaba un group of consensus, se ganaba 13 HNT por hora. Que en ese momento el HNT estaba en 8, $10. Y yo, el primero que instalé, me salió a esa batería. Yo me gané alrededor de 250, 300 HNT. O sea, mi inversión entera de Barcelona se pagó los primeros 3 días.
¡Wow!
Y yo dije, ¡wow! ¡Madre! Ajá. Y a las personas que yo le dije, mira, a los hosts que hizo así, yo le dije, mira, guárdate esos HNT. Que esos HNT en 3, 4, 5, 6 meses se te van a multiplicar. Y ya he hecho prácticamente 5X. ¿Tú entiendes? De $10 que estaban juntos, ahora que está en $50, ya esa persona ha obtenido una rentabilidad mucho mayor que si yo lo hubiese pagado en efectivo.
Claro.
Y yo trato que todos mis hosts se queden con el HNT para que se motiven y vean. O sea, tengo gente que me ha dicho, loco, pero ¿y esto? O sea... Están flipando.
Claro, por supuesto. Y es, o sea, lo que hemos hablado varias veces en el podcast, que es, o sea, encontrar cómo incentivar a las personas a que cambien su mentalidad y adopten esta mentalidad inversionista y que adopten una mentalidad a largo plazo, ¿no? O sea, como tú, hasta tú mismo seguramente los incentivas a te conviene muchísimo más que te quedes. O sea, yo te doy el dinero si tú lo quieres, pero te conviene mucho más que tomes el Helium.
Claro.
Y es increíble eso, porque muchas personas no tienen ni idea realmente de, en general, de blockchain, de lo temprano que estamos. O sea, pese a que el white paper de Bitcoin salió hace 13 años, es impresionante cómo en 13 años ha habido este avance y lo que falta. O sea, lo que falta en años por venir, yo creo que muchas personas no dimensionan todavía el tamaño de todo lo que va a pasar.
Así es. O sea, lo que viene, yo personalmente, uno de mis socios dentro del pool, hace 3 años me dijo que quería hacer su propio coin. Y yo en ese momento no estaba entendiendo nada de lo que era cripto. Yo en ese momento le hubiese hecho un poquito de caso y la historia fuera totalmente diferente ahora. O sea, él me estaba diciendo que compre Ethereum cuando Ethereum estaba a $5. Para que tú entiendas. Cuando estaba más o menos por ahí. Y no le hice caso. O sea, no le hice caso para nada. Yo estaba en otra cosa. Y ahora que yo sé tanto y que he leído tanto y que me he investigado y estoy ya muy consciente de que la tecnología y lo que es la web 3.0, que mucha gente no entiende, que la web 3.0 es prácticamente blockchain 101, o sea, es la base y el fundamento, y es prácticamente lo que viene. O sea,
exacto.
No está consciente y debería de estar un poquito más consciente. Lo que pasa es que nuestra generación, yo tengo ahora mismo, tengo 32 años, nuestra generación nació, no vio el internet, lo vio a muy temprana edad y se ha olvidado de esos pasos, se ha olvidado del pasado, de cuando tú cogías una computadora y tenías que darle a la dial-up y desconectar todos los teléfonos de la casa para que nadie se tome el internet. No sean, o sea, no, parece que no tan consciente del presente y del pasado que ha habido para ver el futuro. Y le exhorto a todo el mundo que lea un poquito, que lea un poquito y que averigüe, porque así mismo cuando llegó el Internet Flash, que aquí todo el mundo estaba, mierda, yo tengo Internet Flash, yo puedo bajar un juego de 100 megas. Y tú decías, bárbaro, loco, yo puedo ir a tu casa.
Ah, exacto, sí. Exacto, y es la democratización nuevamente del internet, ¿no? Y justamente estaba escuchando un podcast el otro día que hablaban de eso, que lo que está pasando con blockchain es que estamos regresando a lo que era originalmente el concepto del internet. O sea, la visión original de lo que era el internet, que era una, como tú mencionas, una carretera global de información democrática. Y hemos estado tan acostumbrados a que esta democracia del internet se ha ido perdiendo poco a poco con estos titanes, ¿no? De Big Data y todo. Y es otra oportunidad nuevamente para regresar a la visión original de lo que era el internet, ahora generando una economía completamente digital.
Así es. No, así es. Y eso, todo va a ser digital. O sea, yo cuando me acuerdo yo, cuando yo era joven, que los CD eran valiosos. O sea, tú comprabas un CD de un artista como Papa Roach nuevo, se te iban $600 hace 10 años. Hace 10 años, ¿te entiendes? Entonces, cuando tú analizas y tú ahora en Spotify.
Hace 10 años. Muchacho,
hace 15.
Hace 15.
Hace 15. Hace 15. Uno siempre...
Tiene 32 ya, tú lo dijiste.
Joven, y uno no...
Pero sí, en su cabeza estaba con 25 todavía. Sí, no, pero sigue, sí. Perdón.
Entonces, ahora que tú puedes acceder a cualquier álbum de cualquier artista a través de cualquier plataforma de streaming o de música o de radio, tú dices, wow, los jóvenes de ahora no saben lo que un CD. No saben lo que era un cassette.
No saben. Para nada.
Y por eso es que vemos una gran cantidad de jóvenes que su economía entera es digital. O sea, los jóvenes de ahora te resuelven cualquier cosa porque nacen con una laptop, con una tablet. O sea, todos mis sobrinos tienen 3 años y saben usar una tablet más que yo. Literal. Y tú lo ves jugando Roblox o cualquier cosa y tú dices, wow, ese chamaquito va a ganar mucho dinero si se mete en lo que es NFT gaming, ¿tú entiendes?
Sí. Y, no, y ahora que tú lo dices. Ahora que tú lo dices, hasta yo. O sea, yo me puse a pensar que qué dinero yo genero que viene del mundo físico. Y yo creo que lo único más físico que yo tengo generándome dinero es el miner de Helium.
Sí.
Que tiene, que es un dispositivo, bueno, además de la laptop y el trabajo remoto y tal, pero prácticamente todo es internet. Es todo internet digital. Money, como dice sí. Fulano. Internet money. Sí. Magic money.
No, y este es un país que se utiliza efectivo, pero tú vas a otro país y no. O sea, tú vas a Alemania y el efectivo que se maneja es muy poco. O tú vas
muy poco.
China, tú vas y cualquier vendedor te acepta dinero a través de WeChat, no te cogen dinero en efectivo.
Sí, yo no voy a ningún sitio que me exija que tenga que ir con efectivo. Prácticamente lo único que pago con efectivo es la señora de la casa. Después de ahí más nunca yo vuelvo a ver efectivo.
Exactamente.
Sí, yo tampoco ya, para que yo tenga un billete en la cartera también. Y es impresionante cómo esa transición fue siendo tan sutil, ¿no? Y lo que dices es que las personas que están naciendo ahora o que vienen atrás de nosotros, es impresionante todo lo que van a ver y las oportunidades que van a seguir teniendo en este espacio. Claro. Y de la digitalización total de la economía.
Así es. Mira, yo duré 2 años y medio, 3 años viviendo en Barcelona. Y para mí fue tan sorprendente que tú vas a un banco en Barcelona y no hay un cajero. No existe. Hay una recepcionista con un escritorio que si tú necesitas depositar un dinero, ella te va a decir, mira, ahí hay un cajero, ve y deposítalo ahí. No hay cajeros. O sea, tú no ves un menú. O sea, todo es digital. O sea, el que quiere dinero va a un ATM. El que quiere depositar dinero va a un...
Exacto.
¿Entiendes? A ti, en los bancos en Europa te cobran por tú tener tu dinero dentro. Te dicen, no, tú quieres meter 1 millón de euros aquí. Ah, yo te cobro tanto por tenértelo aquí. Si tú quieres que yo no te cobre, tienes que meterlo en un fondo de inversiones. Y fluctúa, puede ser un mes negativo, ¿tú entiendes? Ya el dinero cash es más costoso. Se utiliza en economías como República Dominicana porque somos tercermundistas, por así decirlo. Somos tercermundistas que andamos con 20 o 50 Lamborghini en el país. Eso es algo contra, tú sabes, como que es chocante, loco. Pero aquí sí. Se maneja efectivo por eso y vamos hacia la eliminación del efectivo.
Exactamente. Y la gente no se está dando cuenta.
Y no se está dando cuenta. O sea, el efectivo ya no se utiliza para nada. Al momento que Visa diga, ok, las tarjetas de crédito se fueron a pique, tenemos una wallet que te podemos dar crédito por aquí. ¿Tú entiendes? ¿Ya?
Ahí mismo.
Ahí mismo se mata la rentabilidad de los bancos. Los bancos lo que más ganan es con la tarjeta de crédito, por ejemplo, en este país. Uh-huh. O sea, mira la Chivo Wallet. O sea, yo pensé mucho en irme a El Salvador con los 100 mineros, ¿eh? Lo pensé muchísimo. Antes de que me llegaran, yo dije, mierda, pero cualquiera va y le propone a Bukele.
Claro, que tengo esta caja aquí con 100 mineros, ¿qué hacemos?
Probablemente, ¿tú entiendes?
No, y más que tú incluso... Porque tú tienes 100 mineros aquí, no sé si tú tienes una estructura social ni nada, pero allá tú la puedes tener sin ningún problema y puedes generar ingresos en criptos y no te van a estar molestando la fiscalía ni nada por el estilo. Entonces es igual una tremenda oportunidad. O sea que te entendería que lo pienses bien.
Claro, sí. Es que cuando una gente ve las cosas claras y es obvio, se te prenden mucho bombillo.
Claro, claro. Empiezas a tener aha moments cada día.
Ajá, exactamente.
Y DK, tú nos habías mencionado también, hablaste sobre los beacons y los validadores dentro de la comunidad de Helium. Están también los mineros y todo el que es un participante dentro de la red. pero también hay lo que es el sistema de votación para las propuestas que se emiten para cambiar ciertos aspectos del protocolo de Helium. Si tú quieres hablarnos un poco más sobre cómo todos los participantes tienen una ¿cómo claro. se dice? Una voz de voto
y de, un voto de lo que pasa en la red.
De lo que pasa en la red y cómo nosotros también no podemos pasar de ser meros participantes a participantes realmente con una voz y buscando cambiar el protocolo y la red a lo que nos convenga.
Perfecto. Mira, yo al principio del podcast mencioné que Helium era descentralizado. Helium es ahora mismo un híbrido, por así decirte. Todavía están dentro de su roadmap ser descentralizado totalmente y por eso están implementando este tipo de desarrollo. Ellos ahora acaban de sacar la posibilidad de que todo el que tenga un HNT dentro de su cartera de Helium pueda votar sobre alguna propuesta que algún integrante del proyecto o una persona como tú o como yo proponga. Se llaman HIP, Helium Internal Proposal. La mayoría de blockchains tienen este tipo de modalidad para darle participación y voz y voto a todo el que sea un holder de dicha blockchain. Helium como tal ahora está implementando la HIP 39, que es un poquito controversial porque habla sobre la redenominación de Helium, de HNT, que es el token nativo de Helium. Justamente ahora, creo que quedan algunos 5 o 7 días estimados, no te sé decir bien, porque es cuando llega a un block height. O sea, cuando llega a cierto bloque, se termina la votación.
¿Ese block height te lo sabes?
Te lo puedo buscar ahora mismo, que lo estaba viendo. El block height es 1.104.000. Prácticamente. Faltan 7.794 bloques para que la votación se complete. Y este sistema de votación es bastante fácil. Simplemente dentro de la página de Helium, heliumvote.com, tú entras a la HIP, que dice HIP 39, y te da dos opciones, a favor o en contra. Y tú simplemente tienes que hacer una transacción desde tu cartera con un código QR que ellos tienen. Tú simplemente haces una transacción, lo escaneas y lo votas. Y votas. Esta transacción te cuesta 0.00000001 HNT. O sea que realmente no va a afectar la economía, tu economía actual. Creo que es muy importante de que todos los mineros y todos los que participan en la red lean la HIP 39 porque habla sobre una redenominación de tokens. Esto significa que, al igual que Polkadot, por ejemplo, si tú tienes un HNT en tu wallet, si se llega a aprobar la propuesta, tú vas a tener 1000 HNT en tu wallet y el precio, por ende, va a decrecer a 0.05. Si está en $50, baja a 0.05 por cada HNT. Yo personalmente soy una persona que está a favor porque considero que el proyecto de Helium es a largo plazo. No creo que, o sea, bien estudiado y bien pensado, con el desarrollo del Open 5G y la reciente alianza que hizo con Dish, podríamos ver en un futuro no muy lejano que la mayoría de 5G en Estados Unidos venga de un protocolo privado. Y esto haría que cualquier persona que quiera tener una conectividad 5G en su celular y no quiera tener un contrato o aliarse a ninguna empresa, lo puede hacer a través de Helium. Porque la data de Helium no te obliga a tener un contrato. Tú simplemente, dentro de tu Helium Console, tú le recargas tu aparato con la cantidad de data que tú quieres. O sea, se me acabó la data. Yo mismo voy, y lo entro. No tengo que llamar a ninguna compañía. No tengo que tener un contrato que me amarre y que me ponga condiciones si yo quiero salirme de él. como hacen la mayoría de telefónicas del país. Y creo que esa propuesta del HIP39 para mí personalmente es positiva a largo plazo. Yo personalmente que he hecho esta inversión y he hecho este modelo de negocio, voy a largo plazo. O sea, yo lo vi bien claro y dije, no, es que si en países como Nueva York, como Barcelona, tú cuando quieres irte de un lado a otro y tú buscas en Google Maps, yo quiero ir al otro lado a Park de Forum. Mira, me dicen, en 5 minutos te llega el autobús, en 3 minutos pasa el metro por aquí. ¿Tú entiendes? Todo eso es por IoT. Sí. Todo eso es por Internet of Things. Entonces, me encantaría...
Y una red barata por la cual pasa.
Una red barata, muy, muy barata. O sea, estamos hablando de que te ahorras más del 90% de lo que cuesta la data normalmente, en cualquier sitio. Y esto es lo que ha llamado a que tenga ese crecimiento tan grande y que empresas o fondos de inversiones, por ejemplo, como Andreessen Horowitz, hagan inversiones en Helium. Que hay inversiones bastante grandes y hay alianzas bastante grandes. No sé si muchas personas conocen lo que es Lime. Lime es un servicio de patinetas eléctricas que está en el mundo entero, en la gran mayoría de países desarrollados. Y Lime es uno de los socios, de los principales socios de Helium. O sea, de los aliados más grandes que tiene, que desde que vieron el proyecto dijeron, no.
Claro.
Aquí, o sea, tú me vas a dar la rentabilidad que yo nunca en mi vida había tenido.
Eso es lo mismo que tú decías ahorita, pero a la inversa. O sea, tú decías, si tú eres un minero de Helium, preocúpate también por el mercado y la economía de Internet of Things. No solamente proveas tu infraestructura, sino que preocúpate también porque el mercado comience a adoptar la tecnología de Internet of Things, que haya más dispositivos y no sé qué tal. En este caso, Lime es totalmente lo inverso. Yo tengo una empresa de patinetas eléctricas que yo necesito que se conecten a Internet para yo saber dónde están. Y dijeron, espérate, si yo apoyo esa infraestructura también, sea como sea que la va a apoyar, mi rentabilidad aumenta muchísimo porque uno de los gastos más fuertes que yo tengo es el de la conectividad de mis patinetas. Y si las estoy haciendo hoy con los carriers normales que me están cobrando hasta 10 veces lo que me cobra Helium, o sea, señores, esto es matemática básica. O sea, y si eso es Lime, otros se van a dar cuenta también. Van a comenzar a aparecer... todas las empresas que digamos con menos de un dedo de frente van a decir, oye, pero esto es matemática básica, tú me estás diciendo a mí que tú me vas a descontar mi costo operativo variable, prácticamente uno de los más importantes dentro de el precio que yo le pongo a la patineta, entonces y a mi dispositivo o otras empresas que no solamente sean de patinetas sino de cualquier cosa, yo puedo reducir esto 90%, uff, viejo, no hay que hablar más. Y también puedo hacerlo mientras gano dinero.
Claro. Exacto. ¿Tú sabes qué más tú ganas con eso, las empresas? Normalmente, una empresa como Lime, que tiene un contrato muy grande de varios equipos con una sola empresa, se ejerce un poder sobre una sobre la otra. Por ejemplo, mira, yo tengo la flotilla de 2.000 patinetas, tú me tienes que dejar internet más barato. Ok, pues después que tú me dejas el internet más barato, tú me haces firmar un contrato donde yo nada más estoy amarrado a ti por tanto año y pico. Entonces, ahí viene el tirijala entre una empresa y la proveedora del servicio, que normalmente todas las telefónicas son muy demagogas, ¿tú entiendes? Y te amarran y te dicen, no, tú tienes que estar conmigo 24 meses, pero al año te suben la cuota y tú no puedes hacer nada porque es un contrato.
Exacto, sí. Porque todo es interés variable y todo está a beneficio del proveedor del servicio.
Exactamente, entonces ahí vino a disromper Helium. No, es que tú no tienes que, yo no tengo ningún contrato contigo. Tú simplemente usas la red y recarga tus equipos con el HNT que tú quieras y con los data credits, ¿te entiendes? Eso es otra cosa que es algo bastante favorable. Bastante favorable.
Que lo más impresionante es que tú pensarás, o sea, todo un proceso de votación, un sistema de votadores y no sé qué tal, y la blockchain y mandar una transacción, wow, qué complicado. Literalmente, señores, en lo que DK dijo, heliumvote.com, yo entré, en lo que él iba explicando, vi que literalmente solamente está ahí la opción del único HIP, que es el 39, que está abierto ahora mismo, el de Red Denomination. Le di un clic, se abrió literalmente en menos de lo que yo puedo parpadear. Y están las opciones de For Redenomination y Against Redenomination, o sea, a favor o en contra. Te pone un código QR, te dice abre la aplicación de Helium, escanea el código QR, te dice exactamente, te jala toda la información, que lo único que te pone es abajo un botón que dice Burn HNT o para votar. Le di y ya, voté. Señores, en menos de un minuto yo voté.
Exacto.
Para estar es a favor. O sea, es súper sencillo. O sea, sí. ya yo soy un votador dentro de, que nunca lo había hecho, pero muy bien que sea tan sencilla la forma de yo dar mi voto. Y estamos hablando de que aquí dice que se termina en aproximadamente 5 días, 9 horas desde el momento en que se está grabando esto. Eso básicamente es como el 17 de noviembre. Entonces, piénsenlo bien, todos los que tengan Helium, literalmente me consumió 0.00001 HNT votar. O sea que hay pocas personas que han votado, solamente han votado 4.322 personas.
Exacto, eso es, o sea, nada.
Eso es nada, nada.
Eso 4, es nada, 300. Es un 1%, ¿no? Es como 1.5% de toda la red de mineros.
Claro, y lo interesante de eso es que si tú haces matemáticas, tú puedes saber también proporcionalmente cómo va el HNT por persona o por wallet. Por ejemplo, se han votado 4.321 votos y con los HNT que han votado son alrededor de 5 millones de HNT.
Ah, porque toma la cantidad de HNT que tú tienes en la cartera.
Más peso tiene tu voto.
Entonces déjame ver, el peso de los votos de a favor, que son 2.868.333.164 sobre 3.103, estamos hablando de 924 HNT promedio por persona, por voto.
Por wallet.
Por voto. O sea, hay mucho dinero aquí detrás.
Sí, hay bastante. Bastante dinero en realidad. Y está muy interesante porque es la primera vez que utilizan el sistema de votación y con esto podemos ver que estamos camino prácticamente a tener una red totalmente descentralizada y controlada por los mineros y por el usuario per se.
Y que los mismos participantes comiencen a proponer cosas. A proponer proposals, a la gente comenzar a analizar cómo podemos mejorar la red. Van a aparecer expertos que van a decir, mira, esto nos conviene, esto no, este nuevo, qué sé yo, como el POC 11, si esto conviene o no conviene, que podamos comenzar a votar también a favor o en contra de estas cosas.
Exactamente, exactamente.
DK, te vamos a hacer unas preguntas bien rápidas y lo único que yo quiero que tú me respondas, sí o no, y si tú crees que tengas que responder algo más que sea sí o no, dale, pero que trate de ser lo más rápido posible. Vamos a tratar de hacer esto en menos de un minuto. ¿Ready?
Perfecto.
Son todas preguntas bien, bien, bien serias y formales. Primera pregunta, DK, ¿crees en los extraterrestres?
Sí.
Ya, esa era la única pregunta que no era tan formal. ¿Crees que pronto estaremos percibiendo datos de las naves espaciales de los extraterrestres?
Considero que ya los ya estamos recibiendo.
Hasta no, ya era. Tecnología. Era jodiendo. ¿Crees que Helium deba conectarse a otras blockchains como Cosmos?
Sí.
Nítido. Sí. ¿Tienes Ledger?
Sí. Lo tengo en mi mano ahora mismo.
Epa, muy bien, muy bien. Aplauso. ¿Ya vendiste todos tus chitbas?
No.
Ay, no. DK, véndelo.
No. Es que no tenía chivo.
Ah, ok, muy bien.
Muy puntos extra.
Claro, los engañé a nadie.
DK, ¿tú eres un hodler o un trader?
Hodler, 100%. Muy bien.
Y ya, última pregunta, la más seria. ¿Te comerías una pizza que tenga DK pedacito de piña arriba?
Sí. En realidad, sí. Me trae un recuerdo de infancia, en realidad, de una pizza que comía. Mi papá le gustaba. Y mi padre falleció hace 7 años. Y no es que me guste, sino que me trae recuerdos de mi infancia. Y me la como.
¿A tu papá le gustaban la pizza hawaiana?
Sí, yo estoy en contra de mezclar fruta con vaina salada. O sea, a mí no me vengan con arroz con coco, ni habichuela con coco, ni pescado con coco. Eso no, para mí, en eso yo no soy dominicano, loco, para nada.
Pero la pizza hawaiana te la come por ese recuerdo que sí, tú tienes, ¿no?
Sí, es un reconfort como de unas memorias que tengo de mi padre.
Qué bueno, qué bueno.
Mi padre falleció, pero creo que tengo una uña de él. De mi familia entera creo que soy el que más se parece a él, porque mi papá logró muchas cosas sin ser ilustre. Mi padre no terminó la universidad y podría decir que falleció con el nombre, uno de los nombres más altos dentro del mundo de negocio. Mi padre era un molinero de arroz y dejó una empresa totalmente corriendo de cero. O sea, mi papá nació con una mano adelante y otra atrás. Y me recuerdo, como me decía él, que para él tener un armario, un closet, él tuvo que comprar su madera, ahorrar para comprar la madera y para comprar los clavos y para comprar el martillo y hacer su closet él de madera.
Wow.
Y eso es la cosa de que mi set mind como emprendedor reconocen que yo tengo su ADN, ¿tú entiendes? Para mí es un orgullo yo decir que mi padre, aunque no esté, me marca y me dio muchos ejemplos. O sea, creo que la chispa que tengo de hacer negocio y de crear proyectos como este vienen de él. Y en realidad no tiene que tener ningún miedo por preguntarme esa pregunta. Realmente a mí me hace sonreír más que otra cosa.
Oye, qué bueno, viejo. Salud por tu padre.
Gracias por compartir eso por nosotros. Muchísimas gracias.
De nada. Estoy muy orgulloso de mi papá.
Qué bueno, qué bueno. Ojalá que eso siga siendo así y que realmente ese recuerdo de tu padre también, más allá de la vida que él vivió, todavía te siga incidiendo positivamente en tu vida, por así decirlo. Estaba buscando otra palabra, pero sí, impactando positivamente en tu vida. Yo creería que sí, que si tú lo reconoces y tú se lo agradeces, tú vas a seguir viviendo una vida bien plena y feliz. Qué bueno por ti, viejo.
Muchas gracias, sí, así es.
Bueno, Cape, ¿tú tienes algo que añadir?
Solo, como creo que ya se hizo costumbre el agradecerte el tiempo que has dedicado, y realmente es muy valioso para nosotros y para toda la comunidad tener personas que estén tan empapadas del conocimiento de un área específica, porque realmente hay muchas voces en tanto en este espacio como otros espacios en general, pero el encontrar una voz que venga de la inspiración, del haber hecho la investigación, de entender un proyecto a tanta profundidad y entender el potencial de un mercado completo, porque no se trata nada más de Helium, se trata de una economía completa que está surgiendo a partir del Internet de las Cosas, y ha sido realmente un gran honor y un gusto el platicar contigo, porque realmente traes puntos a la mesa que son excelentes, y te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por darle este mensaje a todos los que nos están escuchando, porque yo sé que se van a llevar muchas cosas muy valiosas de este episodio.
Sí, y para añadir ahí algo que mencionaste, Cape, de que digamos, y también hablando de lo que veníamos hablando también de esta visión emprendedora que ha tenido DK, que pareciera que como DK habla sobre su experiencia, sobre su negocio, pareciera que es un emprendedor que tiene 15 años dentro de la industria, ¿eh? Pareciera eso, y literalmente no ha cumplido un año con un solo miner de él. Un año, o sea que él tiene este mega imperio, por así decirlo,
sí,
de dentro de la industria de Helium, y todo en menos de un año. O sea que todas estas personas que todavía andan preguntándose en qué es que me voy a especializar, en qué, cuál es la cosa que me va a traer esta pasión, todo. Oye, señores, DK tiene 32 años, quizá para algunos sean añitos, quizá para algunos sean muchos años, no se desesperen, que a todo el mundo le llega el momento en que ellos se sienten listos para invertir en 100 mineros. Y es una analogía, digamos, todo el mundo interprételo como quiera, pero que se quiera ir de lleno en esto. A todo el mundo le va a llegar en algún momento. Manténganse alertas. Y DK, muchísimas gracias por compartir. tu experiencia.
De verdad que sí. Para mí es un honor participar de este episodio. Ya les digo de lleno que para mí es un logro llegar a estar en este podcast, porque yo no sabía nada de cripto. Así mismo como tú dijiste que no tengo ni siquiera un año con Helium, no tengo ni siquiera 2 años, ni un año y medio con cripto. Pero sí que me lancé y les exhorto a todos que tengan miedos o dudas, que le den para allá. Lo peor que puede pasar es que pierda el dinero y que tenga que salir a trabajar más. Pero así es la vida. O sea, hay que sacrificarse. Y mientras más te expongas a fallar, más grande va a ser el rendimiento y el retorno. Porque sí, eso es risk reward. Si no te arriesgas, no ganas. Las jugadas seguras no te van a generar un impacto grande en tu vida. Tienes que arriesgarte en todo.
Sí, me acuerdo que incluso algo por lo cual yo no compré un minero temprano era porque yo me preguntaba, ¿y cómo yo voy a instalar esa antena? ¿Y cómo la puedo mantener parada en el balcón? ¿Y cómo? O sea, eran tantas preguntas que yo me sentía overwhelmed. Yo decía, no, pero que no hay momento todavía, yo necesito empaparme más y no sé qué tal. Hasta que vino nuestro amigo Betocito y me dijo, men, compra esa vaina y no piense más.
Exactamente.
Y él mismo me lo compró con su dinero y después yo tuve que debérselo porque él me dijo, tú vas a montar tu minero sí o sí. Y literalmente eso fue, llegó el minero y yo dije, Beto, ven, vamos juntando para que tú me ayudes. Como yo dije, Beto, tú te estás complicando. Abre esa caja y tú comienzas a poner las cosas donde tú creas que van y ya. Y literalmente fue así, viejo. Yo me pasé la noche entera, ¿verdad? Me la pasé la noche entera viendo cómo voy a poner esto aquí y el tornillito, no sé qué tal. Pero se hizo, o sea, sin ningún tipo de conocimiento exagerado ni suficiente, o que yo creía que tenía que ser suficiente para yo poder instalar una antena. Y ahí está. Y esa vaina, generando $30, $40, $50 diario.
Exactamente.
Entonces,
dime tú. Exactamente. Sí, es una enseñanza, ¿no? De muchas veces las cosas que menos entendemos, hay veces son en las que más tenemos que entrar, porque fue exactamente lo mismo. Yo me acuerdo cuando entré en cripto que fue exactamente lo mismo. Yo empecé a leer white papers y empecé a leer de muchísimos proyectos, etcétera, etcétera, y fue como, fuck it. Tomas la decisión y dices, porque lo ves. O sea, no sé cómo, y yo sé que les ha pasado a ustedes también, pero de repente lo ves. O sea, de repente ves exactamente de qué se trata todo eso. Y eso fue a mí lo que me pasó con cripto, que de repente tuve un momento en el que no lo dudé 2 veces. Y todo el dinero que tenía, en ese momento dije, todo. ¡Pum! O sea, allá todo va. Bien.
Así es. Y hay personas que lo pierden, ¿eh? No. Yo también perdí muchísimo dinero la primera vez que yo entré en el 2017. Cuando llegó ese crash del 2018, yo sufrí ese dinero, ¿eh? Yo no perdí más de lo que había entrado, pero ver lo que yo tenía y que bajara 90% su valor fue impactante para mí. Y como dice el Wolf, eso es el tuition fee. Eso es lo que tú pagas para aprender. Así que prepárate para más pérdidas, pero también muchas más ganancias.
Para ganar hay que perder. Si no, tú no aprendes. Porque
exactamente.
Si uno lo pierde y te duele, no te interesa mejorar y ver qué fue lo que pasó. Eso siempre ha sido mi modus operandi, por así decirlo.
Así muy es. Bien. Bueno, DK, muchísimas felicidades. Estoy súper orgulloso de ti, ni siquiera te conozco tan bien como para decirlo, pero es como me siento realmente, es como me siento. No, qué bueno que haya una persona como tú que no tiene ni 2 años en la industria, y mira que también le vas a...
Sí, no, y realmente es ahí también, yo tal vez no escribo mucho en los grupos de Telegram, pero realmente leo bastante, leo mucho lo más que puedo y... Creo que tus opiniones y la de Wolf y a Cape no lo he leído tanto, pues no, tal vez no sé.
Es el nombre que tú todavía.
Tanto la atención como el de Cosmopolitan Said, tú sabes. Pero los aportes que tú das ahí para mí valen oro, ¿eh? Realmente te leo y también te veo como un maestro y como una persona llena de deseos de que todo el mundo
adquiera esos conocimientos, tú sabes, no, muy poca gente es así, en realidad. Y eso vale oro. De verdad que muchas gracias por la comunidad y por el trabajo que están haciendo. Es top, 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 top. De verdad que sí.
Y para la comunidad de Helium vienen cosas buenas. DK me acaba de poner en motivación para venir con más contenido de Helium. Esta red hay que ponerla a funcionar sí o sí. No podemos quedarnos en el grupo ya.
No solamente Distrito Nacional. Tenemos un país entero. Enterito. Un país entero.
Chacho, tenemos el Caribe.
Exactamente.
Exactamente.
Y tenemos el planeta también. Esto ya se acabó. Globalización obligada. No podemos dejar que los gobiernos nos dejen aquí en nuestros paisitos. No, globalización. Allá vamos, señores. Muchísimas gracias por todo. Que tengamos una noche.
Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.
Chao.
Chao. Chao.